Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Pete Peterson, y les habla Alberto Müller. Un preso político condenado a 10 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio en Ciego de Ávila sufre tratos degradantes en la prisión Canaleta, según denunció su esposa Ruyaine Cárdenas Gómez. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Yasmani Luis Solano denunció que fue humillado y sometido a un trato degradante por dos miembros del personal penitenciario de la prisión Canaleta de Ciego de Ávila, donde fue recluido tras participar en las protestas del 11 de julio en la capital avileña. En una llamada telefónica a su esposa Ruyaine Cárdenas Gómez, Luis Solano afirmó que el hecho ocurrió el pasado 26 de julio, cuando se encontraba en las afueras del comedor esperando su turno para entrar.
Se encontraba sentado afuera del destacamento donde él convive con todos sus compañeros, esperando que dieran el almuerzo. Viene un guardia llamado Adonis y le dice que se tranque,
que entre para su destacamento.
Él le dice que podía hablar con buena forma. El guardia le dice que no, que le habla como él quiere, que no, que como le da la gana a él, tiene que trancarse. Él
le puso las esposas, se las apretó y mientras iban caminando le iba diciendo penco, descarado, y que iba a estar trancado en la celda de castigo.
Otro guardia, Alberto Martínez Arívalo, no deja que Yasmani hable. Le dice 10 días para la celda, donde quiere pasar los peores días de su vida en la celda.
Cada año cientos de denuncias de agresiones y malos tratos salen de las prisiones cubanas a los medios de prensa independientes. Pocas llegan a los órganos de cárceles y prisiones porque los reos tienen poca fe en que los culpables sean castigados o temen a represalias mayores de sus cárceles. Yasmani Luis Solano está sentenciado a 10 años de privación de libertad. El tribunal lo declaró convicto por atentado, desacato y desórdenes públicos por expresar frases degradantes contra los dirigentes del país y los agentes del orden. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias de maltratos en la prisión, el preso político Maikiel Armando Peña, sentenciado a 8 años por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021, pasó más de 15 días en celda de castigo en la prisión Melena II en la provincia Mayabeque. El INAI Suárez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan haber encontrado un papel con la letra de la canción Patria y Vida en la celda de su hijo.
Antes del 11 de julio y lo tuvieron hasta el sábado de la semana pasada. Ya lo sacaron de la celda ya. Supuestamente dicen ellos que por el medio de seguridad, parece que por lo del 11 de julio, porque en realidad no cometió ninguna indisciplina. Que yo hablé con el jefe de la prisión y me dijo que no había cometido ninguna indisciplina y ya sé por qué lo decidieron ponerlo, parece, en la celda para evitar que pasara algo en la prisión el 11 de julio, que fue la explicación que me dieron a mí. Y le cogieron la letra de la canción Patria y Vida, que supuestamente no se puede seguir en el destacamento. Hicieron una requisa y le encontraron la letra que la tenía escrita la canción. Pero yo le dije a él que en ninguna parte aquí dice que esta canción está prohibida, que no hay una ley que diga, que incluso yo por la calle oigo la gente que tiene las canciones en su casa, que por eso el sábado pasado lo sacaron. Estuvo, creo que, no saqué bien la cuenta, fueron como 19 días, algo así. Más de 15 días estuvo. Y cuando yo fui a la segunda visita, que es a los 15 días, todavía él estaba en celda. Y me dijo, llevo, me parece que me había dicho 18 días, algo así. Quiere decir que yo fui dos visitas. Y él estaba en celda por más de 15 días porque la visita es a los 15 días.
Aunque parezca inconcebible, castigado por escribir la letra de Patria y Vida. El conflicto en Ucrania se intensifica sin que se prevea un fin a corto plazo, informa Radio Naciones Unidas.
La guerra en Ucrania ya ha durado más de 5 meses y no da señales de que vaya a terminar. Al contrario, los enfrentamientos se agudizan, informó este viernes al Consejo de Seguridad la secretaria general adjunta para asuntos políticos. Rosemary DiCarlo reportó que la conflagración había dejado cerca de 5.200 civiles muertos y más de 7.000 heridos hasta el 27 de julio. Destacó además el impacto del conflicto en el sector sanitario, cuyas instalaciones han sufrido cientos de ataques afectando a más de 310.000 pacientes. DiCarlo refirió también que los refugiados ucranianos en Europa suman casi 6 millones. Al hablar de la situación de las mujeres, la funcionaria subrayó que afrontan violencia de género y sexual y que no cuentan con servicios que las defiendan o atiendan. Por este motivo, las mujeres deben participar de forma sustantiva en los debates e iniciativas para trazar el futuro del país, incluidas las negociaciones de paz, los esfuerzos de recuperación, la consolidación de la paz y los esfuerzos de rendición de cuentas, apuntó.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, que reflexiona sobre la realidad cubana y también invita a la acción por el cambio de sistema, que es precisamente el objetivo de esta plataforma ciudadana que se llama Cuba Decide y que tiene una estrategia muy concreta, y es la movilización de la ciudadanía, de cada uno de nosotros, de cada uno de los cubanos, a través de la lucha pacífica no violenta para crear la presión necesaria, la presión que es requerida para forzar a esas personas que están en el poder a tener que someterse, o sea, a tener que obedecer lo que el pueblo quiere, la voluntad del pueblo. Y esa voluntad, estamos convencidos, es una voluntad de cambio, lo vimos. El 11 de julio en las calles cubanas, lo íbamos viendo durante muchos años, y por eso también parte de la estrategia de Cuba Decide no es solamente lo que cada uno de los cubanos podamos hacer para presionar por ese cambio, sino también el movilizar a la comunidad internacional para que también presione al régimen en la dirección de cambio que el pueblo cubano quiere. Y eso, esas son las claves principales de nuestra plataforma, que muchos de ustedes ya conocen bien y que por supuesto todos están invitados a integrar. Pero el día de hoy, aprovechando que nos encontramos dentro de la jornada Payá Vive, yo quisiera conversar con ustedes, comentarles algunas de las claves del pensamiento de mi padre, del pensamiento de Oswaldo Payá, que me parecen muy vigentes, muy importantes en este momento que estamos viviendo los cubanos, en medio de los conflictos que hay en el planeta y en medio también de la represión, de la cerrazón del régimen cubano. Primero les recuerdo un poquito, la jornada Payá Vive comenzó el 1 de marzo de este año. Recuerden que el día de que sería el cumpleaños de mi padre es el 29 de febrero, solo existe los años bisiestos, por eso en el aniversario de su natalicio, este pasado 1 de marzo, comenzamos una jornada que hemos llamado Payá Vive y que durará hasta el 22 de julio de este año. Este 22 de julio del año 2022 se cumplirán 10 años del atentado, del asesinato que terminó con la vida de mi padre y también de Harold Cepero, que tenía 32 años en el momento en que fue asesinado por órdenes directas de Raúl o de Fidel Castro a manos de agentes de la seguridad del Estado en nuestro país. ¿Para qué? Para callar sus legados, ¿no? Precisamente para intentar eliminar, y de hecho eliminar físicamente, la alternativa que mi padre promovía y que yo creo que también en muchos sentidos encarnaba. Y en muchos sentidos el régimen fracasó, ¿no? El crimen fracasó, sobre todo en la dirección de borrar el legado, de borrar las ideas, de borrar la estrategia. Unas ideas que hemos visto multiplicadas, que hemos escuchado ser gritadas en las calles y que son defendidas ahora por muchos jóvenes en esta generación, en estas nuevas generaciones que son y que quieren ser protagonistas del cambio que todos queremos ver para Cuba. Pero quiero entrar directo a comentarles sobre tres, al menos tres, ¿no? Al menos tres de los de las ideas de mi padre, de su pensamiento más vigente, y que son ideas que también pueden encontrar en el libro que mi padre escribió y que lamentablemente nunca llegó a haber publicado, y que se llama La noche no será eterna. Y es precisamente esa frase una de las claves que yo creo que es muy importante que entendamos, ¿no? Porque estamos en medio de una situación muy asfixiante. El régimen cubano está, en mi opinión, cada vez más vulnerable. Fidel Castro se murió, Raúl Castro, por ley de la vida, va a morir pronto. El régimen no tiene un sucesor, intentan que sus herederos sean sus propios familiares, ¿no? El general López Calleja, el general Alejandro Castro Espín, todos también corruptos y por tanto todos también criminales y parte del aparato represivo, pero todos igual de ilegítimos y no gozan absolutamente con ningún reconocimiento ni respeto de parte del pueblo cubano, tal y como no merecen ningún reconocimiento ni ningún respeto de parte del pueblo cubano, ¿no? Tampoco el títere civil que han puesto el señor Díaz-Canel. Y el pueblo cubano está, en mi opinión, y yo sé que es una frase que choca con la realidad de opresión que estamos viviendo dentro de la isla, ¿no? Pero el pueblo cubano está determinado al cambio, ¿no? Si no, no hubiese salido por cientos de miles el 11 de julio. Por supuesto que esa determinación tiene que encontrarse con una estrategia concreta, con una estrategia inteligente para lograr el cambio, ¿no? Con una estrategia que de hecho ponga presión sobre el régimen, ¿no? Y que no sea una salida que nos ponga más en peligro de lo que puede ser efectiva, ¿no? Eso está en la mente de todos los cubanos. Y por supuesto también el miedo que todavía existe en nuestra sociedad. Pero yo creo que si algo se ha demostrado en los últimos tiempos es que los cubanos estamos cada vez más convencidos de que no nos podemos dejar dominar por el miedo, como también decía mi padre, ¿no? Estamos cada vez más convencidos que es preferible superar el miedo que seguir viviendo en la miseria y sin expectativas. Y esto es algo que el régimen también sabe, y esto es algo que contribuye a esa posición de gran vulnerabilidad del régimen cubano, y es algo que mi papá ya también veía, ¿no? Y por eso les decía a los cubanos que la noche no será eterna, ¿no? Que tenemos que aferrarnos a la esperanza, pero con fe. ¿Qué significa con fe? Con acción, sabiendo que es posible. Y quizás es muy importante que entre en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque el régimen cubano quiere convencerte a ti cubano, de que no es posible. Quiere convencerte de que no hay nada que puedas hacer para lograr ese cambio en tu vida y ese cambio en tu nación. Y eso simplemente es mentira. Si paniquearon con un día de los cubanos en la calle, imagínense lo que podemos lograr si sostenemos la movilización ciudadana. Y estaba en el centro ese mensaje, que es además una realidad y que es terapéutico, como también decía mi padre, ¿no? Es que cada uno de nosotros se dé cuenta del poder que cada uno de nosotros tiene en su interior si decide no dejarse dominar por el miedo, y que además comencemos a actuar juntos, a empujar juntos en la misma dirección para que ese poder que cada uno de nosotros lleva adentro se multiplique en la acción colectiva por el cambio. Y ese precisamente es un mensaje que es transversal al pensamiento de mi padre, y un mensaje al que le tiene mucho miedo la dictadura, porque la dictadura no quiere que te enteres del poder que reside en el pueblo, del poder que reside en ti como ser humano, como ciudadana cubana, como mujer, como hombre, nacido en Cuba y que quiere tener un futuro en libertad, en un futuro en que le sea posible buscar la felicidad, un futuro en nuestro país. Y esa clave es muy importante. Pero hay una segunda clave en el pensamiento de mi padre que yo quiero compartir con ustedes esta tarde, y es que él decía, para ponerlo en sus propias palabras, ¿no? Él decía, la esperanza está ahora en la nueva generación, en parte por un despertar propio, pero también porque la generación anterior comenzó en un ambiente muy difícil de opresión y de persecución a uno mismo, a negarse al daño. Y esto es fundamental porque, en primer lugar, es una razón para la esperanza, como dice mi padre, las nuevas generaciones que estamos en este momento vivos y dispuestos, en nosotros está la esperanza de lograr ese cambio, pero también nosotros nos estamos parando sobre los hombros de todos los que vinieron antes. Nos estamos parando sobre los hombros de esos que murieron en el presidio político. Nos estamos parando sobre los hombros de esos que recogieron decenas de miles de firmas en el proyecto Varela para decirle al régimen que querían tener derecho a los derechos. Y esa misma frase es la que estamos gritando hoy en las calles. Y ese reconocimiento no es solamente justo, sino es una riqueza para nuestra lucha, porque no hay que empezar de cero, hay que construir sobre lo que ya está. Y esa es una segunda clave muy importante del pensamiento de mi padre que yo quería compartir con ustedes hoy para llegar a esta tercera, que me parece importante que todas la escuchemos. Y de nuevo, voy a citar textualmente lo que decía mi padre, ¿no? Y él decía, el proceso que vive el pueblo de Cuba está muy lejos de esas estrategias, llámense revolucionarias o reaccionarias, de derecha o de izquierda, que se orientan hacia la toma del poder político por parte de militares, o un partido, o un líder, o un grupo vanguardia que supuestamente después de dirigir la instauración de la democracia, o de un proceso revolucionario, o de ambos, al final redunde en la misma forma de opresión. Y aquí se acaba la cita. ¿Qué está diciendo mi papá? Que los cubanos ya sabemos, yo creo que lo sabemos, y las experiencias pasadas y recientes todas nos ayudan a entender que el proceso de liberación cubana no viene con un mesía caudillo, ni con un solo grupo, ni con una revolución. El proceso de liberación en nuestro país, y esto también es algo que quiero rescatar de las palabras de mi padre, y vuelvo a citarlo, yo creo que los cubanos estamos convencidos, y su cita dice, en esta etapa de la historia, los cubanos ya sabemos que el cambio se concreta en el logro de los derechos para todos los cubanos. No en un líder, no en un grupo, no en un partido, no en una revolución, sino en los derechos para todos. Mi papá decía, el cambio se concreta en el momento en que se logren los derechos para todos los ciudadanos. El ascenso, o sea, que el pueblo suba al ejercicio de la soberanía con instrumentos democráticos, pero que también esta meta debe ser alcanzada con la participación de los ciudadanos. O sea, llegar a la democracia no depende de un líder, ni de una revolución, ni de un grupo. Eso pondría en peligro la democracia, porque eso puede redundar en otra forma de opresión. ¿Cómo no se pone en peligro la democracia? Bueno, cuando llegar a la democracia depende de la participación de los cubanos. Eso está, caballero, en el centro de las estrategias que impulsó mi padre junto a muchos otros y que continúan siendo impulsadas, está también en el centro de la plataforma Cuba Decide, que es precisamente eso, que no decida la dictadura, que no decida un grupo, que no decida una persona, que no decida una revolución, que podamos decidir todos. ¿Cómo lo inventó la democracia? En las urnas, pero que podamos todos participar. No hay ciudadanos de primera y de segunda en Cuba, no puede haber más ciudadanos de primera o de segunda clase en Cuba. Todos debemos tener la posibilidad de participar. Y eso es algo realmente muy revolucionario, si quieren, en nuestra sociedad que ha vivido oprimida por un solo grupo durante 63 años y que a veces nosotros De manera inconsciente o involuntaria repetimos ese patrón, como esperando un líder o esperando un mesías o esperando una revolución o esperando que alguien haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, sin darnos cuenta del poder que tenemos para cambiar las cosas si decidimos simplemente empujar todos juntos en la misma dirección. En fin, yo quería compartir estas tres claves con ustedes, ¿no? El hecho de que es posible lograr ese cambio, de que no solamente la noche no será eterna, sino de que el amanecer, acercar ese amanecer, depende de todos nosotros y pareciera que está amaneciendo a pesar de la represión que hay en estos momentos, el hecho de que la esperanza de ellos está en esta nueva generación. Es posible, nosotros ahora mismo podemos lograrlo, no tenemos que esperar a la próxima generación, y que tenemos esa posibilidad y esa oportunidad el día de hoy también, porque los que vinieron antes nos abrieron el camino, y que no hay que esperar por un proceso revolucionario, un líder o un solo grupo, ¿no? Hay que ser parte del proceso, y el proceso debe contar con todos, debe darle la oportunidad a todos para que realmente logremos una Cuba democrática. Esto es un camino, señoras y señores, ¿no? Esto no se logra en un día, pero es un camino que ya está avanzado. Nos toca a nosotros cruzar un umbral. Como decía mi papá, estamos en el umbral, en el borde del cambio, y tenemos que cruzarlo, ¿no? Y tenemos que cruzarlo, tenemos que seguir caminando por este trillo que ya otros empezaron. Con sus mismas palabras, ¿no? Citándolo a él, este es un camino donde la verdad desplaza la mentira, donde la fraternidad desplaza el odio, la confianza desplaza el miedo, la solidaridad al egoísmo, la justicia al abuso y a la marginación, la prosperidad a la miseria, la democracia a la tiranía. La paz desplaza a la guerra y a la angustia, y a la esclavitud la desplaza la libertad. Y eso es liberación, o al menos así definía liberación mi padre, que fundó un movimiento precisamente con ese nombre, liberación. Y que precisamente también, porque esa liberación pone en riesgo el poder absoluto de la familia Castro y de este grupo de generales, fue que decidieron asesinarlo. Y yo quisiera usar los minutos que me quedan en el programa para recordarles que ya es público, que los que tengan acceso y puedan, pueden buscar el canal de YouTube de Cuba Decide y ver el mini documental que narra todos los hechos confirmados que prueban que Harvey Cepero y Osvaldo Payá fueron asesinados por el régimen cubano. Yo sé que muchos de ustedes no van a poder tener acceso a YouTube por lo cara que es Internet, por lo mala que está la cobertura en la isla. También sé que, y les pido de hecho que usen las vías que no utilizan Internet, ¿no? Las memorias flash, Zapia, las maneras en las que podemos compartir información dentro de la isla sin utilizar datos. Si alguien puede entrar a YouTube, baje el mini documental y compártalo en la isla. Son los sellos, es la verdad, y están ahí para todos, para que todos los sepamos, para que entendamos todas las mentiras que el régimen ha querido que creamos. El documental responde a la pregunta de qué pasó ese día, ¿no? ¿Qué pasó el 22 de julio? El documental cuenta cómo mi padre y Harold, desde que salieron de La Habana, estaban siendo perseguidos por la seguridad del Estado. Pone las pruebas de cómo agentes del G2 cubano pusieron en Twitter a la hora exacta que mi padre salía de mi casa. Publicaron cuando estaba saliendo de mi casa, cómo los sobrevivientes narraron que estaban siendo perseguidos desde el principio por autos de la seguridad del Estado, cómo en las actas policiales del primer día había récord de que habían otros autos, además del auto de mi padre, que a los extranjeros los sacaron por la fuerza del lugar de los hechos y que uno de ellos se quejaba y protestaba diciendo quiénes son ustedes, por qué nos están haciendo esto. Eso lo narró la misma policía el día del atentado en el hospital. El documental narra cómo después del golpe que el auto de la seguridad del Estado le da al auto en que viajaba mi padre, el auto para y Harold Cepero le da sus celulares a uno de los extranjeros, al sueco, al señor Aaron Modig, como ellos todavía, las cuatro personas que estaban dentro del carro, mi papá, Harold y los dos extranjeros, tienen un intercambio antes de que los agentes de la seguridad del Estado llegaran y se llevaran por la fuerza a los extranjeros, como después varios testigos vieron a Harold pidiendo auxilio, tocándose el pecho, como varios testigos también dan testimonio, valga la redundancia, de cómo Harold Cepero no recibió ninguna atención médica en el hospital, como nunca más vieron a mi padre hasta el momento en que confirman su muerte en el hospital, porque uno de los amigos de la familia que logró entrar al hospital, y digo que logró porque un cordón de militares y de policías prohibió el acceso al hospital desde muy temprano, desde que llegaron. Las primeras noticias de lo que había pasado, y esta persona es la persona que ve por primera vez el cuerpo de mi padre y ya lo ve en la morgue horas después de que los extranjeros hubiesen sido sacados del carro en el lugar del atentado de manera forzosa. También narra cómo todo el juicio que le hicieron al español fue un circo. También narra toda la información que fue llegando después de los testimonios de las personas que estaban en el hospital y que vieron cómo los militares llevaban a los extranjeros, cómo uno de los militares que llevaba al español lo golpeó para que se callara delante del personal médico para que no dijera que había sido un atentado, que un auto los había embestido y los había sacado de la carretera. También en el documental se muestran los mensajes de texto originales que mandaron los extranjeros en ese momento pidiendo socorro, diciendo que estaban rodeados de militares. Todo esto se narra en el documental, y absolutamente cada uno de los sellos que aparece en este documental está confirmado por al menos dos organizaciones internacionales que están llevando el caso, ¿no? La primera es Human Rights Foundation, o sea, los hechos que se narran en el documental son los hechos que aparecen en el reporte de Human Rights Foundation, que es una fundación de derechos humanos con sede en New York, que no tiene nada que ver ni con la familia de Harold Cepero, ni con la familia Payán, ni con mi familia. Y también recoge los hechos que fueron presentados por el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, que es un centro de mucha reputación que tiene sede en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos, y que es quien está llevando el caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, toda la información que aparece ahí es solamente la información que ha sido verificada o reportada por estas dos organizaciones, con lo cual hay mucho más sobre el asesinato que no está en el documental, pero sigue siendo muy relevante y muy importante que se conozca sobre este crimen, sobre todo porque es hora de frenar la impunidad, porque el último asesinato de la dictadura no fue el de mi padre y el de Harold hace 10 años, porque han continuado metiendo en prisión,